lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía, un programa que hacemos desde Asomasame, que somos la Asociación Majorera por la Salud Mental, y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenido un jueves más a Lo Bello que es Vivir.
Es que al final habrá un lugar para el amor.
Pues damos los buenos días aquí a los que estamos en el estudio. Fátima Pérez, buenos días.
Hola, buenos días, Ana.
Cristian Cruz, buenos días.
Buenos días.
Y yo que les hablo, Ana Rodríguez. Y en el control técnico tenemos a Ricardo Araujo.
Una noche la tristeza.
Que te está mandando un besito, Ricardo, y no lo ves, Ana. Pues buenos días a todos nuestros oyentes y les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Cuando hablamos de los cuidados básicos de la persona, tenemos que hacer un balance de las necesidades. Y para ello, en primer lugar, tenemos que establecer una buena comunicación con la persona a cuidar, encontrar la mejor manera de relacionarnos con ella y aprender a empatizar para entender lo que necesita. Hoy en lo bello que es vivir, hablamos de la mejora de las habilidades en la comunicación familiar. Y para ello, pues tenemos a Cristian Cruz, como decía Ana, psicólogo del Gabinete de ANAE. Buenos días y bienvenido de nuevo aquí a Lo Bello que es Vivir.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues como ya sabes, antes de comenzar el programa, le vamos a poner un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción la hacemos hoy, Ana?
Pues la canción es de Pedro Guerra, Cuídame, y nos las vamos a dedicar a nosotros tres que estamos aquí y a Deyanira, que también nos cuida mucho.
Pues para besito. Todos nosotros.
Para todas nosotros.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana.
soy la fortaleza del mañana. Cuida y no maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
Pues muy bonita canción, Ana. Gracias por dedicárnosla.
Sí, de nada.
Pues a lo largo del mes de septiembre y octubre, porque han sido las últimas dos semanitas de septiembre y la primera de octubre, vuestro gabinete Danae ha llevado a cabo unos talleres que iban dirigidos al autocuidado y a la mejora de las habilidades en la comunicación familiar cuando se tiene una persona mayor a cargo o una persona dependiente dentro del ámbito familiar. ¿Cuál era la principal finalidad de realizar estos talleres, Cristian?
Hombre, pues exponer un poco el criterio técnico, ¿no? Y enseñar un poco trucos, técnicas y ponerle nombre a cosas que nos pasan y que podemos trabajar cuando ejercemos de cuidadores. Uh-huh. Para afinar un poco, porque siempre viene bien, ¿no? Que alguien nos enseñe lo que está escrito y que funciona para uno renovarse un poco, ¿no? Como cuidador, porque al final somos personas y los cuidadores no te gastamos. Y como los trabajadores, vamos para adelante, pero podemos dar un pasito para atrás. Pues un poco era aprovechar la técnica que hay en psicología sobre eso, con la mano nuestra, ¿no? Por decirlo de una manera, y enseñarla y dar una charla abierta a cuidadores. Y hubieron cuidadores de todo tipo, la verdad.
Sí, además yo me he enterado que ha sido una charla muy participativa. Sí, sí, sí. Porque aquí nuestra compañera Ana pues no se la ha perdido, ha asistido a las tres charlas.
Y me gustaron.
Ahora ya nos contarás a ver qué herramientas y qué habilidades has aprendido y todas estas cosas. Ya nos irás contando. Entonces, Cristian, ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de este autocuidado en el contexto de la vida familiar? ¿Y cómo crees que el autocuidado, sobre todo en la manera en la que nos comunicamos, pues puede impactar positivamente las relaciones familiares?
Hombre, la comunicación es una herramienta. Y el que cuida es el que tiene la herramienta. Entonces, si está preparado, está fuerte, está sano para usar la herramienta, mejor la vas a usar. Y mientras más afines la herramienta que tienes que usar, pues más resultados vas a tener. Pues entonces, es técnico, es objetivo y es de libro, ¿no? Mientras se puede optimizar el cuidado de la persona que cuida, mejor va a estar para ejercer esa labor. Y no solo técnicamente, ¿no? Porque todos podemos aprender técnicas, habilidades, leer, pero es verdad que también emocionalmente, porque cuando uno está mal, el cuidado lo ejerce de una manera muy distinta cuando está bien. Cuesta más, uno mismo se interrumpe, se pone problemas, le cuesta, no llega, se frustra más, y eso influye también en la herramienta, en la manera en la que nos comunicamos. Es como si esa herramienta estuviera pegada a la persona que la usa. Si uno estuviera más fuerte, parece que esa herramienta también mejora la comunicación. Uh-huh. Y cuando uno está más flojo, parece que esa herramienta se vuelve más masilla y cuesta más usarla. Entonces, al final, nosotros buscamos un resultado y como cuidadores tenemos que intentar no solo hacerlo lo mejor posible por el cuidado, sino también por nosotros, porque nos va a ahorrar esfuerzo, trabajo, frustración y estrés. Y entonces, bueno, todo lo que se pueda ver técnicamente está bien, pero todo lo que sea también cuidar al cuidador, incluso emocionalmente, también está bien.
Sí, porque el cuidador sufre un desgaste a nivel físico y a nivel emocional tremendo.
Exactamente, y hay desgastes muy asociados a la figura del cuidador, ¿no? Porque es un estrés crónico, constante. Que pasan años y sigues haciendo la misma labor.
Que 24 horas todos los días, cada día, y que todos los días no nos levantamos con el mismo ánimo y con las mismas ganas.
Claro, y es súper frustrante porque tú no estás plantando un huerto. que plantas aquí, plantas allí, llueve y nace. Tú estás conteniendo muchas veces que no vaya peor. Muchas veces. Entonces, eso es súper frustrante para el cuidador. Tus resultados es ver que algo no va peor. Y encuentras pocos resultados positivos en muchos de los áreas que están las personas cuidadoras, ¿no? Tercera edad, trastornos mentales y demás, ¿no?
Entonces, y además, como yo digo, que no somos profesionales y no estamos acostumbrados a cuidar, y además con determinadas patologías, a lo mejor una demencia, Alzheimer cuando empiezan, o problemas de salud mental, que tampoco somos expertos en trastornos y no sabemos cómo actuar.
Por supuesto.
Y desborda la familia.
Por supuesto. Y en el cuidador, no es lo profesional, como tú bien dices, sino también es la propia figura, la persona. Depende mucho de la persona que cuida. Y esa propia persona tiene sus habilidades. Y por eso te digo que un profesional, que un catedrático en habilidades de comunicación, no significa que lo vaya a hacer mejor que la persona que cuida, porque es la persona al final que está todo el día. Pero es verdad que todo eso que pueda aprender le va a venir bien para ahorrar trabajo, para ir a mejorar e intentar estar mejor, ¿no? Pero sí es verdad que al final depende única y exclusivamente de la persona que cuida. De la persona que cuida a la persona que cuida. ¿Y qué pasa? Pues que ahí entra un montón de factores, y el estrés de la persona que cuida puede ser bestial, porque es cronificado en el tiempo, estar atento, estar alerta. Hay poco alimento, pocas cosas que tú digas, Dios, conseguí esto, logré esto. Y eso es verdad que es súper frustrante, súper frustrante.
Una persona que es cuidadora se enfrenta a muchos retos diarios. Y a desgaste que a lo largo del tiempo van mermando las capacidades para afrontar el día a día y la salud del cuidador. ¿Con qué desafío se encuentra la persona cuidadora ante el hecho de cuidar?
Buah, hay desafíos diarios que dependen del día. Depende también de lo que esté cuidando la persona, ¿no? Nosotros, dándole el foco que le tendríamos que dar en Asomasamen, tendríamos que centrarnos más en el cuidado a personas, pues por ejemplo, con trastornos mentales. Pues sabemos que hay una variabilidad en el trastorno mental dependiendo de muchas cosas. Entonces hay un desafío diario siempre de intentar mantener una constancia, una estabilidad de rutinas que pueden ir desde cualquier actividad diaria positiva hasta las propias rutinas de aseo. Entonces hay un desafío diario de contener ese mínimo de calidad de vida en la persona a la que uno cuida. Y después, desafío depende de cada caso, los recursos que tengas para afrontarlo. Hemos avanzado mucho en recursos, ley de dependencia, asociaciones como ustedes y demás. Hace 20 años el desafío
no
era
nada, ¿verdad?
Claro, iba descalzo y desnudo a afrontar.
No había talleres de formación, exacto, no había gente que te informara, exacto, de cómo hacer los cambios posturales. Una cosa tan simple, por ejemplo, como un cambio postural, nadie te decía cómo hacerlo. Ibas aprendiendo a lo mejor como a porrazo, ¿no? Por ensayo y error.
Eso es, a golpe de ensayo y error, exactamente.
Que eso tenía que ser también súper desbordante. Exactamente. Para el que se enfrentara a una
Exactamente. Así que desafíos hay diarios, constantes, que aparecen siempre, es que uno intenta contener. Y desafíos, pues, que dependen de la imprevisibilidad y del contexto, ¿no? Pero cuidar incluye, en esa ecuación incluye la variable desafío, porque una persona que cuida sin que aparezcan esos sustos, esos desafíos, esas alertas, es muy difícil, uh-huh. Siempre las hay. Entonces lo que hay que preparar también es al cuidador para afrontar esos desafíos. Y que no surja ansiedad, esa expectativa de lo que puede pasar cualquier cosa, que no se quede ese susto en el cuerpo, la que la persona no se altere, que se pueda manejar con ello. Verlo un poco como un juego, un tono de juego, de a ver cómo me manejo por aquí.
A ver qué me encuentro hoy, ¿no? A ver qué me encuentro hoy y cómo voy actuando con lo que me va surgiendo.
Porque los desafíos son parte de cuidar a una persona.
Claro, y aparte también el aprender, ¿no? Estos talleres están súper bien también para enseñar al cuidador a cuidarse.
Exactamente.
Porque se nos olvida, ¿no?
Como... Exactamente. Eso fue la última parte del taller, los autocuidados. Y justo ayer dimos también un taller similar para la Asociación contra el Cáncer. Uh-huh. Si te digo la verdad, la idea principal del taller era centrarla en autocuidado, pero se nos fue ampliando muchas más herramientas que tuvimos que dar, habilidades de comunicación, habilidades sociales y demás, el cuidado del clima, etcétera, pero se centraba principalmente en el autocuidado, porque hay un ejemplo para explicar el autocuidado, el más sencillo, más rápido y más popular es: estás en un avión con tu hijo. Exacto.
Ya sé lo que vas a decir.
Va a sufrir un accidente. ¿A quién le pones primero la mascarilla? Claro. Todo el mundo dice al niño.
Al niño, y no.
Necesitas ponértela tú para coger aire y poder claro. poner al niño.
Sí,
entonces, eso es más que extrapolable al cuidador. Un cuidador quemado, ¿cómo cuida?
Que de forma, o sea, sin ganas, como desgastado. Tengo que hacerlo porque tengo claro. que hacerlo y ya está.
Y desgastado, y es poco efectivo, más problemas se le caen a él. Es más frustrante. ¿Te acuerdas, Ana? La indefensión aprendida. Hablamos. Exacto. Pues todo eso es un cúmulo de cosas, pues, que intentamos trabajar en el taller, y para coger conciencia y ponerle nombre y saber que no estamos locos, sino que es una realidad.
¿Verdad? Es que como nadie te diga. O sea, te suceden cosas, pero claro, como no tenemos ese conocimiento, esa formación, dices tú, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, y que alguien por lo menos venga y te diga, mira, esto es así, te está ocurriendo esto, porque es una fase y te va a suceder y la vas a superar, que alguien te guíe, porque es lo que nos encontramos sobre todo con las familias, ¿no? Que se desbordan y es por donde tiro, ¿no? Exacto. Oriéntame. Es como,
eso es. Y con el cuidador quemado, como surja el cuidador, que él se descuide. Ya apagar la luz.
Ya,
claro.
Bueno. Ana, tú sabes mucho de esto, ¿eh? Sí. Como cuidadora.
Sí, la verdad que sí. A la hora de mejorar las habilidades de comunicación familiar, ¿cuáles crees que son los obstáculos más comunes que impiden una comunicación efectiva en la familia?
Vale. Bueno, aquí hay de todo.
Ya lo sé.
Hay de todo. Mira, podemos empezar por decir que la historia de comunicación en esa familia va a definir el tipo de comunicación que va a haber después. O sea, antes de que hubiera que cuidar a nadie, cada familia tiene patrones y estilos comunicativos. Algunos más afectivos, otros cero afectivos, y otros, por ejemplo, castigadores, autoritarios, dictadores. Vamos a decir que ese patrón familiar que hubo antes va a definir el tipo de comunicación que va a haber cuando ya se da la situación de que hay que cuidar a una persona. Entonces, eso es lo primero que va a definir. Lo segundo, la capacidad, conciencia y necesidad de mejora de la persona que cuida, que sea abierta a cambiar su forma de comunicar. Sí, y de relacionarse para poder ser más efectiva con la persona a la que cuida. Saber que hay maneras que tiene que cambiar. Te digo, ¿y qué ayuda en eso? Por supuesto, lo que ustedes mismos dijeron. Talleres, información, formación, apoyo, asociación. Eso siempre te va a ayudar a que tú aprendas cómo puedes mejorar, por dónde puedes ir, por dónde no. Es necesaria que haya intención. Esto ofrece el conocimiento de cómo cambiar la manera. Pero también, como dijimos antes, va en el cuidador. Hay habilidades personales que puede tener un cuidador que pueden ayudarle a mejorar y a cambiar la comunicación continuamente. Y una de ellas es la empatía. Cuando tú no tienes empatía, haces lo mismo siempre. Tengas el resultado que tengas en la persona. Lo más ya que se sienta como se sienta, etcétera. Pero si tú empatizas, tienes una sensibilidad para empatizar con la persona a la que cuidas, pero una empatía ajustada, real. Necesitas que sea una empatía profesional, no un sufrir con la persona que cuida, sino tú conocer el sentimiento.
Que tiene que ser muy difícil separar esto,
exacto,
¿no?
Exacto, porque en familiares.
O sea, ponerte en el lugar de él y cuidarlo, pero claro, te genera ese sufrimiento de que, joder, por lo que está pasando la persona, ¿no?
Exacto. Muy... Y ese sufrimiento hay que llevarlo fuera de la relación. Hay que manejarlo de otra manera, que hay formas de manejarlo de otra manera, que eso también lleva a cuidar al cuidador, ocio, deporte, lo que fuera, hobbies, lo que fuera, apoyo familiar, una pareja, lo que sea, fuera, depositas ese sufrimiento para intentar ser más efectivo con la persona en ese cuidado. Entonces, ¿la empatía en qué te ayuda? A regularte. Tú saber cómo está sintiendo la otra persona, qué emociones le está generando, qué sentimiento, y eso te ayuda a guiar a la otra persona. Sabes ya cómo influirla positivamente. No es lo mismo, vete de una ducha, es hediondo, que siempre es el mismo. Vamos a la ducha, que lo guapo que te vi ayer al salir. O te lo preparas el terreno, mira que va a empezar el programa este, vamos a la ducha para que dé tiempo. Sí, cuando tú tienes empatía, tú mismo
cambiar
te regulas.
Cambiar la estrategia.
Claro, claro, te regulas empatizando. Es una habilidad personal del cuidador que te ayuda a regularte y hacerlo mejor. Y hacerlo mejor. Entonces, cada cuidador tiene sus propias habilidades que le ayudan a mejorar continuamente. Y al final, muchos cuidadores te dicen, yo es que con cada persona que cuido en el largo tiempo, cambio mi forma de cuidar, claro, al final, porque te adaptas
a las características y a las necesidades de la persona, porque no funciona lo mismo, las personalidades son diferentes y no funciona lo mismo con una
criatura. Nada que ver. Tienes que, hay gente con la que tú puedes ser meloso y te va a ir super del día, y hay gente con la que tienes que ir primero con la mano derecha y ya después es cuando va... Depende de las personalidades. Entonces, la empatía te va a ayudar mucho a conocer ese tipo de relación, ese tipo de persona, y tú ir guiándote en cómo vas manejando.
Y yo creo que la cosa se complica un poco más cuando tú decías, ¿no?, cómo funcionan las familias con anterioridad. Claro. En el caso de una familia que son cero lazos afectivos, emocionales y demás, ahí se tiene que complicar un montón la historia, porque el cuidado que recibe la persona va a ser cero empatía.
Claro, y cuidas por obligación, como quien dice.
Y ya lo haces con desgana.
Claro, y hay familias así, hay que decirlo. Cuidas a una persona que le haces la comida, ¿cómo está la comida? Otra vez a comer. Que no te da ni unas gracias, que no te dice sale un rato para que te despejes, sino que te lo toma como una obligación y te castiga, y te castiga mientras lo cuidas. Es que todo eso depende del tipo de familia que había anteriormente. Entonces cada caso ahí es único.
Verdad. Yo me recordabas ahora, cuando contabas todo esto, a la forma de tratar, ¿no? Yo, por ejemplo, algunos de nuestros usuarios pues tienen el servicio de ayuda a domicilio.
Sí.
Y, por ejemplo, una señora de ellas, con lo que tú has dicho, de dúchate, hediondo, pues había justo un auxiliar que la trataba así. Y después luego llegaba yo a la casa y esa señora, que es súper dulce, súper sensible, me decía, ¿pero por qué viene una persona de la calle y me está tratando así si yo no le he dicho nada, yo no le he hecho nada? Y era como, joder, esa sensibilidad, ¿no? Claro. ¿Qué estás cuidando? ¿Qué estás cuidando a una persona que no puede hacerla por ella misma, ¿no? Es como...
Y contigo iba de la mano, seguro.
Conmigo sí.
Claro. ¿Cómo se atraen mejor las moscas? Comiendo claro.
¿Verdad?
Claro.
Y bueno, y en algunas ocasiones también pues pueden estar presentes algunas dificultades en la comunicación, ¿no? Lo que estamos hablando con la persona dependiente a la que le tenemos que ofrecer los cuidados. Y podemos encontrar pues esas barreras tanto en el entorno, en el receptor, en el emisor, como por ejemplo si nos encontramos con alguna persona que tiene pues una sordera o demencia o los problemas de salud mental. Y si nos encontramos con algunas de estas barreras, pues nos va a dificultar esa comunicación efectiva. ¿Qué estrategias podríamos tener en cuenta para poder prestarle una buena atención en estos casos?
Vale, con barreras a la comunicación, pues está claro que sin comunicación es ir ciego, darnos golpes de ciego. Entonces, es verdad que, te digo, yo lo que veo es que por norma general, cuando una persona, por ejemplo, se da un caso, un accidente, pierde una determinada habilidad que le ayuda a comunicarse, el cuidador suele formarse para intentar llegar a la persona. Yo he visto hasta por último, a última instancia, comunicarse por escrito. O sea, siempre hay que buscar un medio para comunicarse. Ahora, ¿qué pasa? Que siempre hay truco. Siempre encontramos, es muy importante el lenguaje no verbal. Y en el lenguaje no verbal hay códigos también. Y nosotros podemos comunicarnos mucho con la gente con códigos. Hay mucha gente sorda que sí lee los labios, pero una gran parte de su entendimiento es el lenguaje no verbal. Y te hace una lectura muchas veces de los gestos o de lo que tú quieres expresar a través de las expresiones de tu cara, de los movimientos. Entonces, ahí sí digo yo que hay que intentar tener un canal de comunicación formal, de mensajes, de mensajería, que puede ser el habla, si hay que hacerlo por escrito, tiene que ser por escrito, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo en el lenguaje no verbal, en cuidar el lenguaje no verbal, porque eso sí va, se va a transmitir a la otra persona. Sí,
además que podemos estar diciendo, o sea, hablando determinada cosa concreta y nuestro cuerpo está mostrando todo lo contrario. Claro. Y eso se percibe, vamos, todo en los gestos, en la cara, en las posturas
todo
se percibe.
Exacto, y la reacción. El lenguaje llega más tarde a ser procesado en el cerebro que la imagen. Uh-huh. Entonces, si nosotros vemos una reacción dulce, nuestro cerebro nos prepara para recibir un mensaje dulce. Si nosotros vemos una reacción fiera, nuestro uh-huh. cerebro nos prepara para ponernos a la defensiva de una reacción. Entonces, ahí es donde tenemos que jugar nosotros, porque quieras o no, cuando estamos cuidando a alguien, la balanza se torna y nosotros tenemos ese poder para manejar la situación que a lo mejor la otra persona tiene limitado uh-huh. y no va a poder hacerlo. Pues ahí es donde nosotros tenemos que intentar manejar inteligentemente. Sí. Y esos trucos y a veces hasta crearlo, hasta sí. simular, porque sabes que va a ser más efectivo para ti, uh-huh. porque enfadarte, aunque tú estés frustrado, te va a costar el doble problema con
además, la persona. En esto Ana sabe mucho, ¿no? Sí. Porque cuando tenemos eso, cuando tenemos un problema de salud mental en casa, pues la cosa todavía se nos complica un poco más, ¿no? Porque la persona tiene esos momentos de altibajo, esos momentos de crisis en que el mismo mensaje puede ser recibido de manera exacto. diferente, ¿no? Y tienes que buscar tus estrategias, tus técnicas, exacto. ver qué te funciona, ver qué no.
Exacto.
Y ahí Ana es una maravillosa experta de las estrategias.
Bueno, yo hago todo lo posible porque no se compliquen más las cosas sí. y que vayan a mejor, pero sí es verdad que yo siempre he dicho que el cuidador a veces nace, no uh-huh. se hace, pero si luego después encuentra donde te guíen y te digan, uh-huh. pues sí, así lo estás haciendo bien,
exacto.
sigue así, pues mira, lo has logrado, que te dan ese empujoncito, yo sé que Cristian y Fátima me los han dado, y pues se valora
porque,
un montón.
Ana, que es que te lo tenemos que dar, porque realmente el aprender tú a hacer toda, a elaborarte tus propias herramientas y a probar qué funciona y qué no funciona, pues eso es todo un claro. logro y una superación para ti, o sea que tenemos que reforzarte todo eso que tú haces, que no es poco. Claro.
Ana, es que lo tuyo es un máster. Lo tuyo es un máster. Y a mí me ha pasado con Ana, de ella decirme, mira, Cristian, el otro día en la charla, lo que pusiste en el PowerPoint es lo que hago yo. Le digo, claro, Ana. Tú es que, Ana, esto tú lo descubriste por ti misma, antes de que nadie te lo dijera. Y a mí me lo explicaron sentado en una silla, un profesor y yo buscando mi información. Tú lo aprendiste en la batalla. Por ti misma, y descubriste estrategias por ti misma, que lo tuyo es un máster, Ana.
Bueno,
sí, hay que recordar, sí. César lo que es del César.
Es que es verdad.
El César
es
lo que es del César, Ana, es innegable.
Es que es así, tenemos que reconocernos lo que hacemos bien,
totalmente.
Que no nos reconoce eso, nadie, pues
ahí todavía yo ahí todavía tengo mi eso de reconocerme lo que he avanzado.
Pero como base del autocuidado también es reconocerse lo bien que uno hace las cosas.
Claro,
claro que
claro,
sí.
Claro.
Bueno, también tuve que cuidarme yo primero. Pero
por supuesto,
también, porque también me vi muy, muy bueno, soturada.
¿Y quién te enseñó eso a ti, Ana, antes? ¿Quién te lo había enseñado?
Nadie.
Nadie, Ana, ¿lo ves?
Nadie.
El próximo día te ponemos en medio para los dos hacer.
Bueno, Cristian, pues pues con todos estos desgastes, ¿no?, del cuidador que estamos hablando
sí.
y ante determinadas patologías más concretas de la persona a la que cuidamos, pues hay veces que tenemos que realizar pues estos grandes esfuerzos para poder establecer la buena comunicación. Esto genera algunas veces o da lugar a conflictos y a momentos de tensión entre cuidador y persona dependiente.
Uh-huh.
Pues ahí, ¿qué habilidades se pueden trabajar en estos casos para intentar tranquilizar a la persona y que se sienta también pues escuchado, comprendido y valorar también bien. Lo que te diga de ahora no tengo ganas de ducharme, ahora no tengo... O sea, de llegar a ese punto de entendimiento, bien. ¿Qué podemos hacer ahí?
Lo primero es regular la emoción del cuidador. Lo primero... Si tú logras bajar la emoción de respuesta que te está dando en ese momento, la defensiva, y tú puedes jugar tranquilo, tú puedes hasta vacilar con la situación al final y cambiarle, mm-hmm. redefinir totalmente lo que otra persona mm-hmm. tiene. Si él está enfadado y tú vas enfadado,
apaga.
Sí, exacto. Mm-hmm. Y ahí, yo, el mayor aprendizaje mío lo tengo en la experiencia. Al trabajar en centros de menores cerrados, terapéuticos, donde... las agresiones diarias, al principio tu cuerpo no está acostumbrado a eso y responde a lo bestia y todo es al encontronazo, hasta que vas aprendiendo y digo, si al final a este chiquillo cuando salta, le das la vuelta a esto, te lo llevas y reduces las peleas, las reduces. Uh-huh. Una barbaridad, pero primero tienes que aprender a regularte tú. Uh-huh. A regular tu propia emoción. Y a tú saber que la otra persona está en crisis y tú no quemarte. Y tú vacilar, tú tienes un poder para manejar la situación y la otra persona está acudiendo a ti. O sea, hay cierta dependencia hacia ti. Tú ahí puedes manejar la situación. Y si tú te regulas, te tranquilizas. Intentas con el tiempo no tener ese miedo para afrontarlo. Y tú manejas la situación, le transmites seguridad a la otra persona, uh-huh, transmites la tranquilidad y puedes jugar llevándotelo al huerto, desde con cosas racionales hasta con lo más irracional que hay, dependiendo del trastorno que tenga la persona incluso. Y puedes jugar con su propio entendimiento de la situación para tú persuadirlo y bajarle.
Y con esa tranquilidad y con esa calma. Pero es que te lo llevas al final.
Haces el 200, uh-huh, controlándote tú, haces el 200%, uh-huh, para controlar la situación.
Ahí, Ana, es verdad también, sí, que te voy a dar ahí otro empujón. Ana, que tú sabes que ella está yendo, sí, a ocio y tiempo libre por las tardes y, sí, demás, pues también cuando surgen ahí los rocecitos y las cositas, también ella es para que tú la veas como, wow, le da la vuelta a,
sí,
la
Ana,
situación.
Le da la vuelta, eso.
Y soluciona ahí todo.
Bueno, hoy me llevo yo las flores para, sí, que sí. Sí. Yo se las iba a dar a ustedes, pero no,
pero
me las voy a llevar.
Te las estás llevando tú. Por algo será.
Tú cuidas mucho, Ana, está muy acostumbrada, sí, a dar flores. También. Hay que recibirlo.
Hay que recibirlo.
Y lo tuyo es materia propia, eso sacado. Como tú dices, el cuidador nace y se hace.
A ella le sale.
Tú tienes, exacto.
A ella le sale.
Bueno, de pequeña a mí me gustaba, sí, ir a ayudar a las personas cuando ya estaban mayores, que no podían hacer las cosas por sí solas y estaban solas. Y me gustaba ir.
¿Y te gustaba?
Sí. Mira, fregarles la loza, hablar con ella, jugar a las cartas.
¿No?
Sí, sí,
te tratarían,
sí, sí,
como una reina, ¿no?
Me querían un, sí, montón. ¿Eh?
Era, sí, Suanita, Suanita.
Totalmente.
Había una señora que siempre que iba alguien a la casa, se enfadaba, los echaba de la casa, y iban a buscarme a mí para que yo fuera a calmarla.
¿En serio?
Sí, 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 sí.
Y siendo una niña, ¿verdad?
Y siendo una,
¿con qué
niña?
Edad,
¿no? Pues con 9, 10 años.
Súper pequeña.
Sí.
Ah,
sí. Y esa señora decía, bueno, pues te dejo entrar porque vino Anita, porque si no, aquí no entra nadie.
Por eso que ella lo trae, vamos, lo trae de nacimiento el acto de cuidar.
Totalmente.
Y se enfadaba con los demás chiquillos si estaban haciendo algunas cosas ruines o, ¿sí?, se estaban portando mal. Pero a mí no me decían nada, a mí me dejaban tranquilita, yo nunca hice nada malo.
Qué bueno.
Me protegían, sí.
¿Te crees?
Uh-huh. Porque Ana es empatía.
Totalmente.
Empatía pura y dura.
Sí.
Y así enlazo con la siguiente pregunta.
Vamos, vamos.
¿Podríamos decir que esta empatía es la base imprescindible del cuidado de la persona, sí, dependiente?
Es lo que, ¿no?, comenté antes, claro, regulas un montón.
Claro.
Te regulas tú y regulas a la otra persona con la empatía. Uh-huh. Sin empatía vas un poco a ciegas. Puedes ver cosas que tú puedes mover en el contexto para controlarlo, pero al final la empatía es el sentimiento más humano que te ayuda a guiarlo. Y la empatía de por sí es súper apaciguadora, es súper desahogadora, humaniza un montón al otro sujeto. Todos los que estamos aquí estaríamos fritos por sentarnos una hora en una habitación con una persona que tenga una empatía tremenda, pasa, entra a hablar y salir en una hora y ya está.
Y sales nuevo.
Y sales nuevo. Exacto.
¿Verdad?
Exacto. La empatía es la habilidad más humana que te puede ayudar a entenderte con la otra persona, a entenderla y por lo tanto a manejar la situación.
Aunque también podemos decir, ¿no?, que actuar de manera empática no implica y no tiene que implicar la necesidad de cambiar de opinión o de creencias, ¿no?, o de dejar de lado tus propias convicciones para ponerte para llevar a cabo las convicciones del otro,
claro,
sino al revés, respetar, ¿no?, entender,
claro,
las necesidades,
claro,
y que tiene esta persona dependiente.
Claro, por supuesto. Perdóname, Fátima,
sí, claro,
para yo recalcarte, porque la empatía la tienes que hacer desde tu sitio.
Uh-huh.
¿Qué te digo yo? Te voy a un caso extremo. El sirviente que le dice al amo, ay, mi niño, ¿cómo estás hoy? ¿Qué estás tosiendo? Y se amarga porque el amo está tosiendo, por favor. ¿Entiendes? Tú la empatía tienes que hacerla en horizontalidad, desde tu lugar para entender a la otra persona. Pero desde tu posición no puedes dejarte comer el terreno por empatizar, porque eso ya sería otra cosa. Eso sería chantaje, manipulación y dependencia emocional. Uh-huh. Hay que separar, porque eso sería dependencia emocional, no empatía.
Porque eso también entramos ahí en otro debate, bueno, porque el que es cuidado también puede manipular de esa manera para crear esa dependencia de la otra persona y maltratarlo psicológicamente.
Exactamente. Por eso la empatía hay que verla de esa manera y, como bien dices tú, desde tu terreno. Desde tu terreno y con distancia. No puedes, si tú entras en el sufrimiento de la otra persona, y al final te domina, te manipula, te chantajea. Tú tienes que empatizar desde tu terreno, sin que te comas el terreno. Porque si no, deja de ser empatía, exactamente.
Claro, lo que pasa es que eso es súper difícil, separar eso. Una persona que es empática, que es sensible, que lo sufre, es muy difícil.
Exacto, porque como bien dice Ana, hay empatía que viene de fábrica.
Claro, y esas son las peores.
Y son las... Claro.
Y es muy difícil separar lo emocional de lo racional, ¿no? Dijéramos.
Exacto.
Pero bueno, aquí tenemos a Ana, que ella entrena y tiene todas estas habilidades conseguidas.
Detectada desde pequeña, Ana.
Sí, bueno, tengo muchas historias que contar de pequeña, pero no solo con una persona sola, con varios.
Y las personas mayores son muy selectivas, ¿eh? Sí, si te eligen es por algo, ¿no?
Y yo empatizaba más con los mayores que con los niños.
Te creo. Sí.
Y había un primo, un niño, que tenía unas manchas, un problema en la piel. Y nadie quería jugar con ese niño porque les daba cosillas.
Rechazo.
Pues ese era el mío. Ese era el niño mío. Jugábamos a ser mamá o algo así y cogíamos a los más pequeñitos como los hijos nuestros. Yo siempre cogía
a tu niño.
Sentido de la protección, ¿eh?
Ella tiene mucho.
Puede ser.
¿No?
Ella tiene mucho.
No le pongo las palabras, pero...
Sentimiento, es un sentimiento.
Que me daba... pena de ese niño.
Pero ella es protectora por naturaleza, porque ella sufre, que yo se lo digo, no tienes que sufrir por todo el mundo tampoco, porque no te hace bien. Pero ella, es verdad, sufre con el dolor de todo el mundo. De la persona que le importa, obviamente, claro. No de cualquiera. Pero sí, es verdad que... Y eso es sentido protector, ¿verdad?
Sí.
Bueno. Venga, ponemos una cancioncita
pues
que yo también...
música. Y le damos que respire ahí un poquito.
Quiero oír esta canción que es muy bonita.
Vale, pues esta, si te parece, se la vamos a dedicar a todos los cuidadores, porque el pasado día 5 pues, fue el Día del Cuidador y nos ha venido el programa hoy pues como anillo al dedo. Así que escuchamos ahora a la nueva colaboración que han hecho la semanita pasada, que se estrenó, Antonio Orozco y Pablo Alborán, Estoy hecho de pedacitos de ti.
Muy bonita canción.
Fue la verde luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas mi renglón. Esa luz que recompone lo que compone, esa luz. Fue tu abrazo añil que pinta con caricias el candil, que alumbra cada nota de mi voz, mimando con susurros el temblor de este amor. Que se desboca si lo provocas, este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas, el saber que sin ti no soy nada. Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír y del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber, estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz que recompone mis emociones, esa luz. Un abrazo. abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. Saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu andar, de cada despertar, del rey, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho. Del caminar, de los susurros de abril, el sentir del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que yo estoy hecho de pedacitos de ti.
Qué bonito suenan los dos juntos, ¿eh?
Esta canción es preciosa.
De pedacitos de ti, estamos hechos de pedacitos de los demás.
De los demás.
Bueno, no de todo el mundo. De los que queremos.
Ay, Fátima. Pues eso vienes hoy contra.
Pues continuamos en Lo bello que es vivir, hablando de las habilidades en la comunicación familiar. Y es que a lo largo de todo el programa pues estamos viendo pues esta importancia de incorporar este autocuidado comunicativo en la rutina familiar, ya que va a ser fundamental pues para el bienestar de toda la familia en general. ¿Cómo debemos practicarlo en la vida cotidiana? ¿Qué podríamos hacer para que se cree este clima, ¿no?, de este buen ambiente?
Vale, claro. Influir el clima, crear en el clima. Todos los elementos influyen en el clima. Desde lo físico, la casa, los espacios abiertos, los colores, la limpieza. Todos los físicos, los objetos, las horas, los horarios, las rutinas, todo eso define el clima. Y después, todo lo emocional y sentimental, el tono de voz, el contacto ocular, la mano por encima, la distancia física, el contacto físico, las palabras que se usan, los dichos más usuales con la persona, la manera, los saludos, los códigos, la forma de recibir las emociones, todo eso es también lo que define la otra parte del clima, lo más físico y lo más emocional, lo más efectivo, con las de sus decisiones, con todas esas cualidades físicas, y lo más afectivo, cómo se siente la persona. Pues en todo eso hay una gama para influir. Podemos leer, y nosotros que conocemos la casa, ver cómo podemos adaptarla a la situación. No es lo mismo una ventana cerrada que abierta, con claridad, todas esas variables podemos manejarlas. Y en las afectivas y emocionales hay que trabajarlas, por supuesto. ¿Cómo recibes tú el lenguaje emocional de la otra persona? ¿Lo escuchas? ¿Ella siente que lo escucha? ¿Le das almohada a esa emoción? ¿La recibes, la tratas, la guías o la rechazas, la desconsideras? Todo eso hay un trabajo en lo emocional y en lo físico para crear un buen clima, un buen ambiente. Y el objetivo final que más te va a ayudar a que la persona, a que el clima te ayude a esa relación y que la persona vaya más de la mano, es que la persona por ti se sienta, uno, condición básica, respetada, una cordialidad respetuosa y valorada como la persona que es auténtica. Ya es lo que es no juzgada, sin etiqueta, no discriminada, sino que por el hecho de la persona que es, tú la tienes aceptada y la respetas tal como es.
Sí.
Y partimos de eso.
Sí, es verdad.
El ejemplo es verdad, que dijiste antes.
Sí, sí.
Y ahí es donde tú, cuando, y si tú, la otra persona, tú notas que siente eso, algo estás haciendo bien en el clima.
Sí, es más fácil también escucharlo y comprenderlo, que machacarle,
claro,
que recriminarle, es más fácil.
Claro, claro, claro.
Y te buscas menos problemas, y esa persona sufre menos, y tú también. sufres menos.
Por supuesto.
Porque si te cabreas te va a poder durar un montón de días. Pero si la tratas con educación, con respeto y con cariño, la tienes en tu mano.
Eso es, Ana. Y todo mensaje, palabras, puede tener detrás unas emociones.
Sí.
Si lo que tú dices, Ana, si tú la detectas y con ese cariño, con ese afecto, amoldas esa emoción, ese sentimiento, pues
me lo han puesto los dos, fantásticamente, para la siguiente pregunta, que trata sobre la escucha activa.
Claro.
Porque en verdad esa también es como otra habilidad, ¿no?, que va a ser clave en lo que es la comunicación familiar. Y les doy un dato curioso que yo me imagino que tú lo tienes que conocer, Cristian, que es el promedio de las personas solo recuerdan alrededor de un 25-50% de lo que se escucha.
Claro.
Y practicar esta escucha activa implica el prestar, lo que estaban diciendo ustedes dos, el prestar atención completa a la persona que está hablando, ¿no? Y esto puede mejorarnos significativamente por la retención de la información y fortalecer esos lazos familiares. ¿Qué podemos hacer para realizar una verdadera escucha activa con nuestra familia y qué no debemos hacer?
Bien, la escucha activa es una herramienta que influye, como dijimos, en el clima un montón y en la comunicación que tenemos con la persona, y eso va a influir directamente, como bien decía Ana, en cómo se va a sentir la persona que habló, y te va a facilitar todo lo demás. Y la escucha activa, como bien dijiste, 25% escucha y el resto no, pero es que la escucha activa no solo es oído, ahí está toda la mímica, toda la todo el lenguaje no verbal que la otra persona nota. No es lo mismo que tú lo estés escuchando, que tu cuerpo diga otra cosa, que tenga un gesto atravesado de disgusto con lo que te está diciendo, que tú estés escuchando una de verdad, con una apertura en el cuerpo, abierto, y que la persona vea que tú estás mirándolo a los ojos y que estás entendiendo lo que está diciendo. Ahí te ahorraste, ahí hiciste.
Sí.
300% del trabajo. Y eso va a influir en el clima, va a influir en la relación y todo tipo de emoción disfuncional, mala para la situación, te va a ayudar a bajarla. Y la escucha activa tiene métodos, ejercicios y habilidades, pero sobre todo es mantener todo lo que puedas la concentración en la persona, no solo en el oído sino en el cuerpo, y con el cuerpo que ella note que tú de verdad lo estás escuchando, que asientes con la cabeza, con los gestos, que respondas a su expresión emocional, que responda, no que hagas así, frío, estático, como un robot. Un robot no puede tener escucha activa, por muy perfecto que lo haga. Necesita esa mímica, esos gestos, y recordarle a la persona que tú entendiste el mensaje, que entendiste cómo se sintió. Que no siempre podemos dar un mensaje a la persona, lo que nos dice, muchas veces no tenemos ni idea qué responder, pero sí podemos darle la escucha.
Estar ahí y acompañar, ¿no?
Exacto. Simplemente, y la escucha activa es la habilidad que le hace llegar a él esa sensación, ese sentimiento de no, estoy acompañado, me entendieron. Y eso ya es un ansiolítico tremendo.
¿Y qué es lo que nunca deberíamos hacer?
Hombre, cortar, juzgar, denigrar el discurso del otro, descalificarlo, deslegitimar las emociones. Tú siempre igual, tú vives caliente porque naciste así.
Que eso es muy típico, ¿no? Claro, a lo mejor de las personas mayores, que siempre te estás quejando.
Claro, ¿no? Claro.
Y si te están contando, por ejemplo, mira, hoy que me duele la pierna, no sé qué, no sé cuánto, no decirle, no, a mí me duele la espalda.
Bien, eso.
Llevártelo, pero es que yo estoy peor que tú.
Eso.
Es invalidar lo que estás sintiendo, ¿no? Pues, venga, no te quejes ya. Yo tengo más cosas que tú encima.
Eso es.
Y que son muy característicos también.
Y con lo fácil que es, por ejemplo, escucharlo y no recalcarle lo que tú tienes, ¿claro?, terminas más pronto.
También.
Madre mía. Esto es un poquillo complicado para las personas que no tienen esta empatía, pero...
Claro, y nosotros estamos intentando resumirlo.
Exactamente.
Pero, Ana, tú sabes que esto es...
Es largo.
Largo, tiempo, horas, dedicación y...
Ir probando, por aquí no me funcionó, a ver si por allí...
Claro, claro,
y es todo con calma, poquito a poco y...
Y, y querer cuidar de la manera más humana que se pueda, ¿no?
Y querer cuidar, porque esa persona necesita el cuidado.
Claro. Claro, claro. Y al final, nosotros tres nos estamos entendiendo muy bien, pero porque los tres hemos tenido experiencia...
Ya, sí, sí.
Familiar, profesional, en el campo, y sabemos de lo que hablamos porque lo hemos visto.
Lo hemos vivido,
claro. Vivido sin saberlo muchas veces, claramente.
Bueno, seguimos.
Seguimos, seguimos.
La asertividad también desempeña un papel crucial en la labor del cuidador. ¿Cómo podemos establecer estos límites? Claros, comunicarnos efectivamente con todas las personas que están involucradas en el cuidado.
Esto no es fácil poner los límites.
Esto no
¿eh?
Es fácil poner los límites. Pero se van aprendiendo también.
Ahí entra lo que la otra habilidad que tenemos. Tenemos que pasar a otra habilidad de relaciones personales, que es lo que se llama la asertividad. Porque una cosa es tú tener todas estas buenas maneras, pero desde el suelo, al final, agallándote, al final, todo el mundo llevándote de la correa a donde quiere. Y otra cosa, que tú tengas estabilidades desde una posición en la cual tú te haces respetar. Que tú te haces respetar y que tú te haces valer. Y que tú tienes tus criterios, tus valores, tus decisiones, y aquí estoy yo. Yo decido si tú entras, si no entras, y lo que hago, lo que no hago. Uh-huh. Es lo que se llama la asertividad. Uh-huh. Porque al final, la mano izquierda, todos tenemos que saber manejarla súper bien. Pero tenemos que demostrar que a la derecha tenemos músculo también. Y ponernos en nuestro sitio. Y generar también respeto, autoridad. Que la gente no venga a comerte, sino que sepan que tú sabes poner las cosas en su sitio, si las tienes que poner. Y a veces hay que hacerlo solo para demostrar.
Efectivamente.
Para demostrar, aquí, a hacerte respetar. Aquí estoy yo.
Efectivamente.
Exacto. Y es la asertividad, que es súper importante, porque si no hay asertividad, uno acaba cayendo para los dos lados. Que es o la pasividad social del sí, Juana, sí, 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 todo sí, por favor, todo, depende de la otra persona todas las decisiones, agallas la cabeza, te vacilas, te manipulas, y tú al final disfrazas, disimulas, pero estás siempre, te guía a la otra persona aunque tú no quieras, aunque tú no quieras. O el otro lado, que es por si acaso, voy yo a ponerme antes y voy yo a machacar antes de que me machaquen, que es la agresividad. Entonces, la asertividad lo que te ayuda es aprender a manejarte ahí en medio. No todas las situaciones pueden ser asertivas, claramente.
Claro.
Por definición, hay momentos que lo más asertivo es no ser asertivo y pegó un portazo en la puerta. Hay momentos drásticos, pero si tú tienes habilidades para saberte hacer respetar, te va a ayudar un montón y la gente te va a respetar más, vas a tener muchos menos conflictos, te va a intentar comer menos las patas.
Es que además decimos, ¿no? Por ser asertivo, ¿no? Pues no pongo los límites, bueno, lo dejo pasar, a ver mañana cómo está, a ver qué me encuentro, pero que realmente una vez que tú te das cuenta y estableces esos límites y la otra persona entra y entiende por esos límites, es como que ese conflicto se diluye y es como, venga, caminamos mejor.
Eso es.
Y hay que poner esos límites, necesitamos esos límites.
Y no te entorpece continuamente el mismo conflicto y no te intenta comer y el talante ya la persona baja. Si la tendencia de ella es irte a comer, cuando vea que tú te subes ya... Te ve en una posición más de igualdad y te respeta más. Uh-huh. Exactamente.
Pues sí. pues para poner en práctica la comunicación efectiva, puedes diferenciarnos entre lo que sería una comunicación positiva y una comunicación negativa.
Vale. Hay montón de consejos rápidos que se pueden dar de una y de otra. Incluso mismo internet, libros sobre comunicación, siempre van a haber cosas, ¿no? Pero para descubrirlo por uno mismo, al final, uno se tiene que fijar en los resultados y en la empatía. Y ahí tú ves qué parte sí, qué parte no. Pero si vamos al listado rápido, con muchas cosas que hablamos hoy, siempre va a ser más fuerte el refuerzo positivo que le deja a la persona que empezar con un mayaque, con una obligación. Siempre va a ser más fuerte guiar a una persona con el gusto, con el condimento, dándole después incluso, si hace falta, la palmadita a la espalda, más que el mayaque, ¿no? Y ahí entra todo tipo de trato, hasta en el lenguaje, ¿no? Lo que es alabanzas, afectos, cariños, más que de valorizar, mayacar, o si no lo haces porque mira, siempre eres el mismo. eso entra mucho en el estilo que tratas a la otra persona, ¿no? Recalcar cosas positivas antes que juzgar y machacar las negativas. Cuando vas a hablar algo, vas a hacer una crítica que no sea destructiva ni despectiva, sino que tú puedes mezclarle incluso para ayudar a la persona que recibe la crítica, a ayudar a meter aspectos positivos, encadenarlos con los negativos y que no sean despectivos, sino que tú solo digas como, niño, si cambias esto, tú sabes todo lo que va, todo lo que pueden cambiar las cosas, porque todos, uh-huh, todos tenemos cosas criticables, ¿no? Uh-huh. Pero que sean así, desde la aceptación, no el pero constantemente, lo más negativo que hay, búscale siempre el pero a la persona. Uh-huh. Siempre lo que le falta, lo que le falta, lo que no llega, lo que no llega, a lo que no llega, le falta para llegar. Focalizarte más en lo que hay e intentar empujar lo que hay con el lenguaje en vez de estar continuamente diciéndole lo que le falta, lo que no llega, lo que no te gusta, etcétera.
Es que eso va mermando también a la,
claro,
persona,
claro.
La desmotiva, es como...
Exactamente, mira. Exactamente. Pues ahí hay trucos miles para que la comunicación sea más propositiva más que negativa. Hay miles de trucos.
Y todo, o sea, todo se puede conseguir, como yo digo, ¿no? Que es, sí, un poquito de pararte, a ver, como decir, a ver qué me está funcionando, qué me está yendo aquí, exacto, bien, qué me está yendo, exacto, mal. Hacer un poquito también de autocrítica, exacto, de nosotros mismos, ¿no?
Exacto.
Y dónde puedo yo mejorar un poquito para poder cuidar de mejor manera, para entablar esa relación un poquito más afectiva, más humana, más,
exacto,
¿no? Porque entramos con los desgastes del cuidador y demás, que uno está saturado, que llevamos la vida aquí corriendo de trabajo a la casa, esto. Pero eso, un poquito también de autocrítica por parte, ya que tenemos que cuidar, que es algo que tenemos ahí, ¿no? Pues hacerlo un poquito de manera más humanizante, ¿no? De manera como nos gustaría, como que nos cuidaran a nosotros,
hombre,
¿no?
Ese es el idea.
Eso sería lo principal, ¿no? Porque a nadie nos gustaría que nos trataran ya en la última parte de nuestra vida, que encima nuestros hijos, ¿no? Que son los que les pertenece a lo mejor por sociedad y por vida el cuidarnos, que nos trataran ahí como de manera despectiva, ¿no? Es como... ¿Cómo nos gustaría que nos cuidaran a nosotros?
Claro.
Vamos a intentar hacerlo un poquito bien, ¿no?
Claro. Y eso hay que aprenderlo y trabajarlo.
Sí.
Eso hay que aprenderlo y trabajarlo. Porque muchas veces, mucha gente sigue cayendo en los patrones conocidos negativos que tienen, de comunicación negativa solo de toda la vida, y son súper, sí, difíciles de cambiarlo. Llevo así toda la vida tratando a la gente.
Es verdad, nos han tratado así.
Exactamente.
O mi padre a mí no me quería, o esto, pues, ¿qué voy a aprender yo? No, pues podemos pegarle un giro a todo eso.
Eso
y cambiar, Fátima, y evolucionar, todo es un aprendizaje, ¿no?
Eso uh-huh, es, Fátima, tal cual.
Y yo diría que no tiene nada que ver cómo te hayan tratado de pequeña.
¿Que cómo te han tratado? Influye mucho, Ana. Influye.
Influye, pero no es definitivo.
No es definitivo.
¿No? Es lo que tú te quieres
referir. No. Es súper trabajable para uno. Depende,
claro,
depende más de la persona, de cómo te han tratado. Uh-huh. Claro, uh-huh. Pero cómo te han tratado, influye. Y una persona que de pequeña, que vivió en el maltrato, siempre le va a costar mucho más. Le va a costar mucho más cambiar, a convertirse en todo lo contrario que una persona que nació con mano izquierda, con cariño, con las cosas cubiertas.
Sí, porque se va a tender más o menos a repetir esos patrones, porque es lo que tú tienes aprendido desde atrás,
claro,
¿no? Claro, es lo que tienes en tu cabeza.
Exacto, es lo que te enseño. Ahora, hay gente, como bien nos hiciste ver ahora, Ana, hay gente que a pesar de toda esa problemática logra todo lo contrario. Por supuesto. Como, uh-huh, hablamos, ¿te acuerdas de la resiliencia?
Sí.
Cada persona puede sacar todo lo contrario. Y hay muchísima gente. Yo he conocido muchísima gente. Yo lo que no... Mi mayor objetivo en mi vida es no convertirme en mi madre ni en mi padre.
Efectivamente.
Muchísima gente, Ana. Lo que pasa es que a quien maltratan de pequeño lo va a tener mucho más difícil. Muchísimo más difícil. No significa que no lo pueda hacer. Y
claro,
no es culpa de... Y no es culpa de, pero es un impedimento mayor.
Vale.
Por supuesto.
Vale, yo creo que así como para ir cerrando el programa un poquito, aunque tú nos tienes que contar ahora, después de que Cristian nos conteste esta pregunta, nos tienes que contar tu experiencia en el taller.
Bueno,
¿vale?
Pues.
Pues, Cristian, ¿cómo pueden, así para finalizar, ¿no? ¿Cómo pueden los miembros de la familia promover este autocuidado individual, tanto el individual como el colectivo familiar, para poder mantener un equilibrio estable entre todas esas responsabilidades familiares y el bienestar personal y familiar?
Mira, ahí es súper importante que haya coordinación, acuerdo entre los familiares, que haya e incluso una planificación, que haya sustituciones, que, claro, si hablamos de varios hermanos o varios tíos, lo que fuera, es verdad que la que ejerce, siempre, si hay un cuidador que cae, los otros pueden, si hay buenas relaciones entre ellos, los otros pueden hacer de colchón. Entonces ahí es súper importante redefinir bien lo que hablábamos antes de lo efectivo, rutinas tal y cual, que sean acordadas, que no hayan cambio drástico de un hermano a otro, por ejemplo, a la hora de cuidar a un padre, por ejemplo, que no haya muchos cambios drásticos. Intentar redefinir las rutinas en lo efectivo, que sean los más parecidos entre ellos y que sea acordado. Y depende de muchas cosas, no siempre se puede, pero cuidar el ambiente entre ellos también es súper importante. Cuidar el ambiente, el clima con el que se cuida, es súper importante entre ellos. Saber que están en un estresor y que les afecta a todos, pero intentar que haya un poco de incondicionalidad, que primero está estar, cuidar y estar bien para cuidar.
Que esto es muy difícil, es también muy difícil. Porque hermanos que se llevan bien, surge un momento de esto, de que el papá, exacto, o la mamá se pone malito y ahí ya las relaciones cambian, todos, exacto, se ponen a pelear, a discutir, exacto, y es como, bueno, en el momento que más lo necesitamos, vamos cada uno por nuestro, exacto, lado. Es que, y suele pasar, suele muchísimas pasar veces.
Muchísimo, claro, muchísimo. Por eso es, uh-huh, muy importante, al menos, que lo efectivo esté bien definido y planificado, uh-huh, y acordado por todos. Y si ya puedes meter esa afectividad entre todos, ese apoyo, esa piña familiar, ya eso sería buenísimo. A bote pronto, así es lo más rápido que te puedo decir.
Ana,
dime.
¿Y tú qué? ¿Qué me cuentas? ¿Qué tienes por ahí preparado? ¿Cómo que...? ¿Qué sensaciones te quedas, ¿no?, de estos talleres? Porque estos talleres se hacen con una finalidad, como decía Cristian antes, ¿no?, de ayudar a estas personas que, uh-huh, cuidan, de darle esas herramientas, esas habilidades. ¿Tú qué nos puedes decir? ¿Qué has aprendido? Aunque tú eres ya una experta en este tema, pero bueno, ¿qué te llevas de esta formación de Cristian?
Pues yo lo que más me... Bueno, a mí me encantaron las reuniones y pues aprendí cosas también. Y veo todavía más en positivo lo que yo hago, que me refuerzo más haciéndolo. Y que me gustaría seguir yendo a estas charlas, que me sigan invitando, y que le doy muchas las gracias a Cristian porque siempre se acuerda de mí y siempre, sí, está pendiente a Somasame. Y
¿cómo no vamos a acordarnos de ti? Por favor.
Mira, que hace ya muchos años que nos conocemos, sí, y... La primera impresión que yo tuve tuya, yo no sabía que, sí, eras psicólogo, pero me ayudaste un montón.
¿Ah,
con,
sí,
una palabra?
¿Sí? Sí. Ah, pues mira. Sí. Más, pues, me alegro un montón.
Y que te agradezco un montón que hayas estado en nuestros programas y en Asomasame.
La verdad, bueno, que siempre que lo llamamos, siempre, gracias, viene.
Yo no dice que usted, el clima festivo. ¿Por qué voy a venir si no?
Ya, si no, ya lo sé, ¿eh? Ya lo sé.
¿O no, Ana?
Ya lo sé, y luego te cuento otra cosita.
Sí, pero fuera de micro.
Sí, sí. Es más personal.
¿Cómo no va uno donde se sienta a gusto y lo...?
Eso es verdad.
Más que...
Eso es verdad.
Claro,
es verdad.
Claro,
es verdad, sí.
Lado, y nosotras, sí, siempre súper contentas que nos quedamos siempre con el programa corto y siempre, sí, decimos, vamos a hacer otro programa, nos quedamos a media, no haga más preguntas, ¿no? Y eso por eso, porque estamos a gusto hablando, sí, es verdad.
Me alegro un montón.
Y se nos pasa este ratito.
Y ponemos otra canción para despedir, sí, el programa y,
pues,
despedir,
claro,
a,
sí,
nuestro querido Cristian. Marta Sánchez, la que nunca se rinde.
Como tú.
Como nosotras.
Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño. La que elige no tener más dueños. A que busca su libertad. Esta es la que ya no tiembla si te vas. Esta es la que sabe por fin el camino. La que decidió ser más feliz contra su destino. Adversidad, la que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta cada
Bueno, no les puedo contar lo que ha pasado aquí mientras escuchábamos la canción, pero ha sido muy bonito y muy emotivo. Ahí lo dejo, Ricardo ha sido testigo como yo. Pues esperamos también que hayamos podido ayudar, ¿verdad? Estas personas cuidadoras,
sí,
estas personas
ese es el objetivo.
Que se implican en el cuidado desinteresado, ¿no? Y a sus familiares, a sus personas cercanas. Esperamos eso, haberles podido dar un poquito de luz, darle algunas herramientas, algunas habilidades. Decirles también que no están solas, ¿ves? Que hay muchas personas que están cuidando y se desbordan y demás, y luego se reconducen y demás. Y que esperamos eso, pues, que tú le hayas podido ayudar, Cristian, dándole así unas poquitas de pautas. Y te damos vamos, las gracias, como siempre, por haber estado aquí compartiendo el ratito esta mañana en Lo Bello Que Es Vivir con nosotras dos. Y que aquí tienes los micros abiertos, tienes tu casa para cada vez que tú quieras volver.
Muchas gracias a ustedes, por supuesto, por el acogimiento y que siempre afinan con los temas. Ustedes siempre afinan con los temas. Y yo muchas gracias. Ustedes saben que con ustedes yo me siento como en casa.
Muchas bien. Gracias. Eso es lo bueno.
Pues nos vemos en breve. Vamos a dejarlo ahí. Pues para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 aquí en nuestro programa Lo Bello Que Es Vivir. ya voy a decir la frase, Ricardo.
Está ahí apuntándote para que no se te olvide. Ya,
y como siempre dice nuestra compañera Sisa, sean felices, que no cuesta nada, que es gratis.
Nos vemos el jueves que viene.
Besitos, Sisa, te queremos.